Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla.
Sean bienvenidos a Retomando la Historia, podcast que investiga la historia completa y les entregamos lo más interesante para que no se tengan que aburrir ustedes.
Buscando.
Sí, exactamente. Que también está chido, ¿no? O sea...
Sí.
Hay partecillas que dices, bueno, o sea, no chido, pero interesante, güey.
Cuando te tienes que fondo.
Sí, así, a fondo, a fondo. Sí.
Está medio...
A veces está tediosón, pero saques buenos datos, güey, también. Buena info.
Sí, luego cuando encuentras así como en cuatro lugares lo mismo.
Ah, sí, eso.
Pero
es...
hay uno que...
Eso, güey, sí, siempre pasa. O sea, estás en la investigación y... ¡Ah, esa madre! Bueno, güey. Y ya mientras te aventaste otros tres que decían lo mismo, güey. Sí. Sí, totalmente. Eso pasa seguido. Sí.
Nada más tienes que buscar el... Si alguien más apoya ese que encontraste diferente o pues...
Ah, claro, sí, no voy a ser una inventada, sí, sí. Sí, güey, eso pasa, güey.
Sí, bastante.
Desgraciadamente, sí. ¿Qué onda? ¿Cómo se la pasaron esta semana? Que venimos de concluir el episodio doble de La Gran Guerra. Uh-huh. Estuvo bastante chido, bastante interesante.
Se notó cómo iba progresando tu... De estar bien, de estar enfermo.
Asa,
y de estar normal.
Ah, sí, es cierto. También vengo de ya salir de la enfermedad, de que ya se... Salir. Pues, güey, estaba bien enfermo, no podía respirar.
Tenían moscas, cabrón, cálmate.
Bueno, güey, no me iba a morir, pero ustedes vieron cómo los últimos 10, 15 minutos ya no podía, güey, aquí en el episodio. No, no mames.
Y si te dices, de repente, no sabes qué, te volviste bien alérgico a las garras.
Ay, güey. Pues voy a tener que vivir con la nariz tapada. No, sí estaría bien feo.
Al contrario, ¿no? Esa cosa se va quitando.
Se supone.
Bueno, pues, o sea, a menos que sea...
Gradual. Ah, sí, que te matan. Sí, que se te cierra la garganta y ya valió.
Ahí sí, no
estaría chido. Siempre me he preguntado si nuestro camarada, amigo, que ya no nos frecuenta, que era alérgico al chocolate, ¿qué le pasaba si comía chocolate? O sea, ¿solo era alérgico de ronchas o alérgico de me muero?
¿Quién sabe? No creo que de me muero, güey.
Pues no sé, pero no comía chocolate.
Pues vivo seguía.
Ah, sí, por eso.
Y debe de haber probado chocolate alguna vez.
Al menos para darse cuenta. Alérgico. Sí, es cierto. Ah, qué bueno que no tengo ninguna alergia. Estaría gacho. Pero bueno. Sí, bueno, sí, vamos a darle eso porque, pues, alergias, ¿para qué?
Eso
sí, ¿verdad? Sí, sí.
Que es bien alérgico,
y ya valió.
Pero,
sí, es cierto.
Pero ya,
bueno, pues el tema de hoy es uno que te quería dar desde hace ya como 3 episodios atrás.
Ajá.
Sin embargo, pues como se atravesó el de historias peculiares y luego el aniversario, pues no, o sea, eso ya sabemos. Bueno, el de historias peculiares tiene que ser cada 5 y el otro, pues ni modo que postergara el aniversario, güey.
Claro.
Entonces.
No. Si no, ya no sería aniversario.
Exactamente.
Wey,
simplemente. Ah, ¿eh? Sí, entonces, pues por eso, nada más lo guardé. Y ahorita ya lo retomé esta semana pasada, lo empecé a continuar la investigación y agregarle más. Ay, como ven, ahí va. Sí, ya no fue con tan calzado.
Cada vez, güey. Cada
ahí
vez
va. Hace, sí. No claro, claro. Y bueno, pues es un tema que últimamente, por obvias razones, ahorita verán, está pues en boca de muchos, si no digamos de todos. Y también precisamente por eso voy con doble frase. Tenía una... Pero cuando vi que se popularizó mucho, dije, vamos a agregarle un poquito de suspenso y va a aventar una primero.
Okay.
Sí, entonces vamos a comenzar con... La ciencia no es perfecta. Con frecuencia se utiliza mal. No es más que una herramienta, pero es la mejor herramienta que tenemos. Se corrige a sí misma, está siempre evolucionando y se puede aplicar a todo. Esta frase la dijo Carl Sagan, que no es el protagonista del episodio de hoy, pero siento que está bastante ad hoc pues, para este tema que vamos a tocar, porque también vamos a hablar de bastante sobre ciencia y un poquito...
Iba a decir Carl Sagan de Science Man, pero no, ese era Bill Nye.
Ese es Bill Nye, y es de Science Guy, sí. No es Science Man. Ahora sí, la frase que considero bastante obvia, ahí les vamos con... Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. como con 8 brazos de cada lado, ¿no? Así
sí. Casi no se creció con su invento, ¿verdad?
No, ¿sabes? No, para nada, güey.
Pero ¿sabes qué? Una vez estaba viendo, no es una cita original de él, güey, o sea. Ajá. No se le ocurrió de repente al vato, güey.
Ah, no,
él es que venía en otros libros, según entiendo.
Él estaba interesado, o sea, le gustaba mucho la ¿cómo se llama? El hinduismo y todo el rollo.
Ajá.
Y estaba muy empapado en, dice que sí, lo...
pero según chequé, esa cita,
ajá,
es de otro escritor y él nada más...
¿La tomó?
Vaya, la citó.
Ah, ok. Para hacer eso. Incluso, bueno, más adelante lo voy a decir, pero él dice que lo dijo.
Ah, ok.
O sea, no hay testigos de que hayan, de que él lo dijera
el
vato, estando ahí.
El vato sí, cagando, sí.
O sea,
ahora soy la muerte.
El pinche inodoro todo destruido.
A
la CIA, güey. Que aventó. Es que acababa de aventar una bomba, güey.
Mira, ay, vieja. Ahora ya soy la muerte, el destructor de mundos.
Acabo de soltar al Fat Man ahí.
Puta. Pero bueno, sí. Ya andamos
ni
dicho.
No, ni empezado, güey. Y ya estamos. Bueno, para los que todavía no ubiquen, esta frase se supone fue dicha por Robert J. Oppenheimer. Por Robert Oppenheimer, el doctor. Pero en este episodio, como sabemos que está la película, vamos a enfocarnos más en lo que lo hizo famoso, digamos, y no tanto sí, en su vida en sí.
A la película no le vamos a ganar.
Nah, ni de... güey, a Nolan, no mames, Nel. Ni que fuera movie Robert Rodríguez. Que digo, me gustan sus movies, no lo critico, pero pues hay de calidad a calidad, sí, ¿verdad? Sí, o sea, claro, sí. En fin, el episodio de hoy vamos a hablar sobre el Proyecto Manhattan.
Nos saltamos nada más de una guerra a otra.
Sí, de hecho. Sí, así fue. Fíjate que lo único que pensé, dije, bueno, pues está bien, vamos a continuar en la línea, ¿no? Ya después nos despegamos y vamos a hablar de otra cosa. En fin, frente al estallido de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, decenas de científicos estadounidenses que vivían en Europa regresaron a su país natal acompañados de científicos judíos cuya vida peligraba bajo el régimen del tío Adolfo. Trajeron con...
pegaron, güey.
Sí. Vámonos, sí. Pues es que a lo mejor a...
Te juro que te hago algo bien chido.
Sí, no, claro. Buenos para algo sí eran de perdido.
Sí.
Sí.
Para algo.
Para algo. No, es que cada uno eran diferentes cosas, ¿no?
Sí.
Todos eran bien cómodos, eso sí. Pero sí, es que yo creo que a lo mejor igual y era más fácil para ellos salir de los países acompañados de alguien... no judío.
Claro.
Que, o sea, y eso que todavía no empezaba como tal el desmadre, sí, pero...
El abandono.
Sí, sí fue cuando empezó el, digamos, un segundo o tercer o no sé qué éxodo, pero ajá, pues estaban familiarizados con los éxodos, fíjate. Eran los precursores y lo mantuvieron.
Como que se
les daba, se les daba. Güey, la neta, sí los han corrido de todos lados, güey. Sí. O sea, sí podemos hacer un...
Sí, pobrecito, sobre todo lo que pasó, pero...
No, o sea...
Tantas corridas, o sea...
Algo como que te pones en retrospectiva. A ver, ¿por qué? ¿Qué será que estamos haciendo que siempre nos batean de donde nos estamos asentando?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, eso ya no es labor nuestra, ¿ok? Bueno, pues estos científicos trajeron consigo los desarrollos que habían, bueno, más bien trajeron consigo los desarrollos científicos y la semilla que lo inició todo, la investigación sobre la fisión nuclear. El 6 de enero de 1939, los físicos Otto Hahn y Fritz Strassmann consiguieron por primera vez dividir un núcleo de uranio. La revista Journal of Physics publicó su hito, lo que generó mucho interés en el resto de los científicos de la época. Se trataba de la primera fisión de uranio de la historia. Uno de los más cautivados por el descubrimiento fue Leo Szilard, quien había trabajado en el ámbito de la física nuclear con anterioridad. Szilard se dio cuenta de que la fisión de átomos pesados inducida por neutrones podría provocar una reacción en cadena que produjese cantidades inimaginables de energía. Algo así como lo que quería, parecido a Otto Octavius en Spider-Man 2, el Doctor Octopus, que el poder del sol en la palma de mi mano, si lo puedes controlar. Porque ahora, ellos lo que hacían fue lo contrario. No controlarlo para...
Sí, energía...
Y ¿cómo se llama?
Chingona para todos.
Sí, no. Muerte para todos. Sí, 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 sí.
Digo, lo han de haber hecho con una idea muy específica para que lo querían usar.
Sí, claro, o sea, no creo que era específicamente para eso, pero en eso fue mutando.
Digo, no fue muy cambalache.
No, no, tampoco.
Igual es para esto.
Sí.
Esto
vamos. Esto, sí. Bueno, pues Leo Szilard y Eugene Wigner estaban convencidos de que los científicos...
¿Eugene Wigner?
Wigner.
Ah, ok.
Wigner.
Dije, oh. Que era ya un mexicano metido en todas las madres.
No, todavía no. estaban convencidos de que los científicos nazis estaban en vías de crear un arma atómica. Sí puedo ya a esta altura, no sé cuántos minutos llevamos, decir la palabra, ¿no?
Pues o sea, esperemos.
Esperemos que sí.
Si no, nada más la arreglamos.
Ah, sí, sí. Sí, una censurada ahí, sí. Bueno, estaban en vías de crear un arma atómica y los físicos persuadieron a Albert Einstein de proponerle al gobierno de Estados Unidos iniciar con la investigación nuclear. Fue Einstein... quien planteó la posibilidad al presidente Franklin Delano Roosevelt. La neta es que ese vato me caía bien mal, así que para mí es Delano.
Sí,
sí, o sea,
hizo su nombre.
Sí, de su nombre hizo valer, su... Wey. Exacto, el vato. Así que va a ser de ahora en adelante es Delano Roosevelt.
Pues
de...
hay un lugar en Estados Unidos que se llama así, ¿no? Delano.
Pero no creo que sea por lo que nosotros decimos. Bueno, ¿quién sabe?
No, claro que no debe de ser, pero... culero.
Sí.
Porque sé que hay muchos mexicanos allá y venir bastantes. A México otra vez y decir, vivo en Delano.
¿Te fuiste de aquí porque vivías de la mierda y ahora vives en Delano? O sea, Nel. Bueno, pues fue precisamente Einstein quien le propuso al presidente que el bando alemán podría utilizar la energía liberada a causa de la fisión nuclear para la producción de bombas de un enorme calibre. O sea, algo... y sin precedentes.
Algo
y...
que interesara al presidente.
Sí, exactamente. Y fue así como un 6 de septiembre de 1941 inició el proyecto Manhattan, precisamente porque fue algo que dijo, ah, caray, no sé nada de lo que me estás diciendo, pero me interesa. Sí. Ni me interesa saber cómo funciona. Sí.
¿Completas?
Sí, mire, tomamos el átomo y lo... No, 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 a ver, repíteme lo de la explosión.
¿Cuántos millones?
Sí, dime, sí. ¿Cuántos pueden morir por segundo, pa, con esa madre? ¿Que se les va a pegar la tela a la piel? No, no hay pedo. Sí, está bien gacho, ¿eh? Ya me adelanté mucho, sí, también. Bueno, pues... entonces ensamblaron lo que sería una Liga de la Justicia o unos Avengers, pero en vez de músculos se fueron por cerebro. O sea, oye, eran los científicos, güey. Digo, yo no conocía a algunos, por ejemplo, entre los líderes de la investigación se encontraban Leo Szilard, ya lo mencionamos, pero otros que sí conocía, por ejemplo, Enrico Fermi o Edward Teller, Ernesto Orlando Lawrence, no me voy a ser mamador, tampoco lo conozco, y el más famoso, J. Robert Oppenheimer. O para los amigos, OP.
¿Habrá habido muchos inhaladores en ese
momento? Güey, sí. Chingo de asma y de jaquecas y todo. No, no.
¿Por qué está tan correlacionado, güey, de que...
Pues yo creo que es porque como no...
Eres inteligente inhalador.
Mira, yo siempre lo he correlacionado con el hecho de... Como no salen mucho, no se asolean. Por lo tanto, no reciben vitamina D. Y pues... creo que todo eso es beneficioso para el sistema inmune y demás. Prevenir bastantes enfermedades.
Cuando tu cuerpo no puede ni con el aire.
Exacto, güey. Es que...
Se capacita el cerebro.
El cerebro, wey. Claro. Ah, bueno. Ahora sí. El científico más destacado en la creación de las bombas atómicas fue el físico teórico de profesión, Oppenheimer. Él fue nombrado el director del proyecto Manhattan por el general Leslie Groves, y encargado de desarrollar un arma nuclear antes de que lo lograra Alemania. Las bombas atómicas... Vamos a explicar un poquito de más bien cómo funcionan.
¿Y si hay pruebas de que Alemania ya estaba planeando hacerlo?
Sí, sí. Ah, okay. El doctor Heisenberg, Precisamente aquel, el famoso que no es ahora tan famoso, sí, pero en el que se inspiró Walter White.
El que no dice de Say My God Then.
Ese, güey. No ese Heisenberg, sino en el que se inspiraron. Ajá. Bueno, él ya estaba trabajando con la fisión nuclear desde antes incluso de que empezara el desmadre en Alemania, ¿no?
Okay.
Pero como le vieron potencial, lo jalaron y lo empezaron a financiar. ¿Sí? Ahora no le vieron como que tanto...
Pero no armaron su Liga de la Justicia.
No, eso te iba a decir. No le vieron tanto futuro porque estos vatos querían abarcar todo, güey. O sea, sí querían las bombas atómicas, pero también se metieron a la medicina y querían fusionar gemelos y al mismo tiempo... Y crear... Claro. Y también querían crear el supersoldado y también querían encontrar la lanza de Longinus. O sea, estos güeyes querían todo. O sea, está, la neta, si se hubieran enfocado en una sola cosa, igual y también ganaban la guerra.
Sí. Probable.
Qué bueno que no. Pero sí querían abarcar todo, o sea, pero misticismo.
Como que no están, como que no están muy, muy organizados.
Ajá.
En su entorno científico.
Sí,
¿verdad?
Sí, o sea, totalmente.
Intenten hacer de todo.
Sí, eso es, lo que te digo, y repartían, ¿no? Porque por un lado sí tenían a Heisenberg y por otro lado tenían a Mengele que jugando con la bandita, güey, bueno, viva, güey. Y por otro lado tenían a... ¿Quién era? Himmler. Himmler era el de lo esotérico, ¿no? ¿Quién es el que está...? O sea, sé que... no me acuerdo. El que cayó en Escocia o en Irlanda...
No, esa es la maniobra.
Güey. No, es Heimlich. No, no me acuerdo si es Himmler o cuál es.
Que es Himmler.
Ajá, que el que estaba bien... Que era el de lo esotérico. O sea, te digo que tenían un vato. O sea, una división entera para cada una. Pues así estaba bien cabrón, güey, la verdad. Pero...
Cuando te enteras que Hellboy, el inicio no es tanto...
¡No! ¡Sí! Sí, güey, sí, totalmente. Hellboy 1, los primeros minutos, excepto porque el que estaba llevando la obra era este... ¿Cómo se llamaba? ¿Rasputin?
Ajá.
Rasputin. Si no hubiera sido él, todos te lo compraba, sí. La neta sí. En fin.
Pues bueno.
Pues, ok. Las bombas atómicas se fabrican con plutonio o uranio radioactivo y obtienen su fuerza destructiva de la energía que se libera al dividirse el núcleo atómico. A esto se le denomina fisión nuclear. Este material divisible, al ser expuesto a combustible convencional, o sea, cualquier combustible, queda presionado de tal manera que provoca una reacción en cadena. En un breve lapso, la bomba puede dejar devastadas amplias zonas de terreno y a largo plazo, la radioactividad que provocó también causa graves daños a la salud. O sea, ¿qué pasa? Que cuando se divide el núcleo, exactamente, el átomo de ya sea cualquiera de las dos, plutonio o uranio, lo que hace es que, y bueno, y se radia, se recibe el combustible, uh-huh. Este lo empieza a presionar y hace que los demás componentes se empiecen a alborotar, güey, se empiezan como a empujar, a golpear, okay. Y no, perdón.
Es como, no.
Empiezan, güey, a hacer slam.
Es como si le pones música de metaleros,
sí,
a metaleros.
Sí, ¿verdad? Sí, a metaleros. Pero los pones...
Necesitas, o sea, los primeros acordes para que todo...
Así, esa es la mejor explicación. Metes a 100 metaleros, güey, así en una habitación para 60... Y les pones acá música bien chingona y van a empezar el desmadre, güey. Y no van a caber y van a reventar eso, güey. Es exactamente eso es lo que pasaba, ¿no? Así, qué buena explicación, güey.
Nada más que los metaleros nada más se chingan entre ellos.
Ah, sí. No, chinga todo el edificio y toda la cuadra. Y no, está cabrón. Bueno, pues el proyecto corrió a cargo de la Universidad de California y la Universidad de Chicago. El proyecto Manhattan contó con un presupuesto de $2,000 millones, con los... Digo... $2,000 millones en los 40.
Sí, bueno.
Es un pinche dineral, güey.
Sí. O sea, si lo comparadas con ahorita, dirías, no, cualquier película tiene más, güey.
Ah, no mames, pero en ese entonces, güey, la inflación era un parote, güey. Con lo que se construirían infraestructuras.
¿Cuánto era convertido?
No, la conversión no, pero. Puta, güey. Para empezar, $2,000 millones es un chingo, güey.
Pues
de
que
dinero.
Decía que es un chingazo.
Sí. Es un putazo de varo. Exactamente. Y para el desarrollo del proyecto. El laboratorio en el que se construyó la bomba se ubicó en un lugar aislado de Nuevo México, conocido como Los Alamos, que en 1942, Fermi, uno de los de la Liga de la Justicia, de los super inteligentes físicos, construyó el primer reactor nuclear. Un año después se creó el Laboratorio de Los Álamos y ahora sí Nuevo México, y el proyecto se centró tanto en el desarrollo del material fisionable para alimentar la cadena de reacciones nucleares que se llevó a cabo dentro, dentro de las armas y también en el diseño de estas mismas. O sea, tenían que desarrollar la bomba, digamos, al mismo tiempo de en qué iban a transportarla, o sea, dentro de qué iba a ir. Eran dos trabajos los que tenían que realizar, bastante complicados. Al principio basaron el diseño de las armas en cantidades minúsculas de uranio-235 y el plutonio creado en plantas piloto y de laboratorios de ciclotrones. A partir de estos resultados, pensaban que la creación de una bomba sería tan simple como formar una masa crítica, que es precisamente lo que empieza a expandirse. Ajá. La producción de uranio-235 demostró que ser muy complicado con la tecnología de esa época, pero la producción de plutonio era mucho más fácil, ya que era un producto resultante especialmente de los reactores nucleares. O sea, era algo que se producía como resultado de, se daba de. Entonces era más fácil, güey.
Básicamente, si querían, podían producir la energía en un reactor nuclear. Ajá. Y de ahí ya nada
se extraían. Sus bombitos. Exacto, güey. Exactamente. Okay. Reactor nuclear que había construido Enrico Fermi. Para el 5 de febrero del 45, el primer lote de plutonio en Los Álamos estaba concluido. Digo, perdón, ya había llegado el primer lote, ya lo tenían completo, ¿no? Uh-huh. Ok. En este, la presencia de otro isótopo de plutonio, descubrieron la presencia de otro isótopo de plutonio en el producto resultante, lo que significaba que el modelo de diseño no funcionaría, ya que el arma, antes de detonar, reduciría considerablemente el rendimiento. Entonces, pues en vez de la gran explosión que querían, pues hubiera sido una explosión considerable, pero no de destrucción masiva, como se imaginaba. Ajá. Esto dio, pues...
¡Qué trabajo, güey!
Güey, sí.
Es que... Tu trabajo, o sea, que una explosión no nada más desmadre unas cuadras, sino que desmadre...
Media ciudad. Sí, güey. Exactamente. O sea, sí, es un pedo. Y aparte, básalo todo en teoría porque probarlo estaría bien cabrón, claro, y bien costoso. Entonces, claro, todo pura teoría, pa. No, güey. Sí, estaba bien perro. Y aparte en los 40s, güey. Pues esto provocó que tuvieran que rediseñar la bomba como un dispositivo de implosión en el cual el núcleo esférico de plutonio se comprimía utilizando explosivos convencionales. Esto aumentaría la densidad del plutonio y así, ahora sí, iba a alcanzar la masa crítica que tanto quería, ¿no? Ya por detonar chido.
O sea, primero
implosionaba y eso provocaba que se expandiera. Va. Exactamente, porque si no, nada más iban a hacer que explotara no iba a ser tan grande la explosión. Tenía que implotar primero. La esfera de plutonio tendría que ser comprimida exactamente igual. Esto, güey, esto está bien cabrón. Tenía que ser comprimida esa esfera de plutonio de la misma manera exacta en todas sus partes, güey. O sea, al mismo tiempo, porque cualquier error podría derivar en que simplemente expulsase el valioso plutonio, güey, y ya, y no diera lugar a la gran explosión.
O sea, si en una parte no estaba generando la misma presión,
se iba a salir y ya, se acaba la bomba, güey. No, se cebaba, como diríamos en los cohetes, ¿no? Aquí. Uh-huh. Y valía madre.
Güey. El Fat Boy.
Sí. A ver, mucho Fat Man, ¿y qué? No, espérate, es que estoy nervioso. Hace frío. Ay, güey. Bueno, pues la primera de las dos bombas desarrolladas era de tipo cañón o detonación por disparo, en la cual la fisión nuclear y la reacción en cadena necesaria para la explosión eran alcanzadas al disparar un proyectil de uranio-235 hacia otro bloque del mismo elemento. O sea, cuando le daban detonar a esa, estaba la esfera. Y digamos que le dan pum, salía como una balita que iba atravesando la bomba hasta impactarla. Okay. Y ahí es donde...
Va.
Exacto.
Haz de cuenta el percutor de una pistola.
Exactamente.
En la bala.
En la bala y la impulsa. Es okay. Así tal cual. Eran alcanzadas al disparar un proyectil de uranio hacia otro bloque del mismo elemento. Presentaba un aspecto alargado, color verde olivo. Tenía una nariz chata y alerones cuadrados. De su superficie.
Era el armazón.
El armazón. Sí, okay. Ya estamos hablando del ¿cómo se llama? El cascarón o el esqueleto.
Ajá.
Sí, exterior. De su superficie sobresalían sensores de radar y barométricos. Pesaba aproximadamente 4,400 kilogramos tenía 3 metros de longitud y 71 centímetros de diámetro. O sea, estaba mamalón.
Estaba grandecito.
Estaba grandecito. Y eso, que a este modelo lo llamaron el pequeño niño, The Little Boy.
¿Por qué les maman los científicos, güey?
Ponerle así, nombres.
Nombres totalmente contradictorios.
Sí, ya sé, güey. O sea, ¿qué me va a hacer? Oh, no, güey. No. Y ya.
Sí, sí. The Little Boy.
The Little Boy. Mamal, horrible aparte, güey. Bueno, el segundo diseño era de implosión, en el cual la detonación nuclear era alcanzada al hacer estallar explosivos convencionales alrededor de una esfera de plutonio que la comprimía y forzando así la reacción en cadena. Esta era una bomba de tipo de esta utilizaba plutonio para alcanzar esa implosión. La esfera, una esfera hueca subcrítica de plutonio se rodeó de una esfera mayor de explosivos, la cual fue detonada en toda su superficie simultáneamente, comprimiendo así el plutonio hasta aumentar su densidad y conseguir las condiciones supercríticas que produjeran una explosión nuclear. Okay. O sea, cabrón,
güey. Se supone que esa actividad nuclear, bueno, en las plantas de energía nuclear se detiene de cierta forma
con grafito.
Con grafito,
¿no? ¿Con lápices?
O sea, todos hubieran tenido sus lapicitos ahí.
Pero, o sea, pero no hubiera funcionado como con sombrillas de grafito. O sea, hubiera estado cotorro.
Cuando vieron que era la bomba, hubieran
Es que eso te iba a decir. Hubieran tenido, te lo creo más, si por ejemplo, todos tenían sus resorteras con lapicitos y todos apuntaban, ¿no? Al Fatman. Sí, ahí igual y sí.
Qué imagen tan pendeja.
Oye, güey, mira, te soy. Sí, ay, para eso están aquí, güey. Si no, van y lo leen. Mantén y lo investigan lápices, ellos.
Con sus lápices,
en catapultas, güey, el niño así, como la Estatua de la Libertad. Algo así. Bueno. Debido al complicado mecanismo de detonación, fue necesario realizar una prueba completa del concepto antes de que los científicos y militares pudieran sentirse seguros de que el dispositivo funcionaría adecuadamente en condiciones de batalla. Esta bomba fue llamada The Fat Man. Tenía una forma redonda, grande pero redonda, entonces pues era lo que les hace mejor, güey.
Tenía chichis también.
También, güey, sí. Tenía sus man boobs. Sí. Debido al complicado mecanismo... Ah, perdón. Dime.
Todo fue teórico hasta este punto, ¿no?
Sí, todo.
¿Cómo intentaban probar un concepto de una bomba nuclear, güey, que no podía directamente explotar,
güey? ¿Cómo le vendieron eso, güey, al gobierno para decirle... No, mira, en teoría, esto va a desmadrar, güey, una ciudad entera. Ahora, si falla, podemos morirnos todos.
Ajá.
O puede no pasar nada. O pueden pasar muchas cosas, güey.
Claro,
pero una de esas...
en un desierto. No hay pedo,
que
no
podría sea. Mal ir sal.
Ajá.
Exactamente. Bueno, pues Oppenheimer organizó el primer ensayo nuclear de la historia el 16 de julio de 1945. Bautizado como Trinity, esta bomba atómica de diseño por implosión fue detonada en la base de Alamogordo, perdón, a 193 kilómetros de Albuquerque y marcó el éxito definitivo del proyecto Manhattan. Era idéntica, era muy parecida al Fatman.
Okay.
Era igualita, o sea, de la manera en que iba a ser detonada y todo bien. En la carcasa no, ahí sí era completamente diferente, pero era idéntica, güey, su manera de explotar.
Su operación.
Ajá, eso. Se construyeron 2 búnkeres para observar la prueba, Oppenheimer y Brig. El general Thomas Farrell observó desde uno de los búnkeres, él vino de fuera, que está como supervisando, era el nexo directo con, con el gobierno, y él supervisó desde uno de los búnkeres a 16 kilómetros la detonación. Mientras que el general que estaba a cargo del proyecto, el general Leslie Groves, la observó desde un búnker a 27 kilómetros de distancia. Está un poquito más precavido, ¿no? El vato.
Yo no tengo que reportar.
Sí.
Yo aquí
estoy bien. Exacto. Los observadores hicieron apuestas sobre los resultados de la prueba. Las predicciones fueron... Sí, güey, ya sé. Fueron entre cero, un fallo... O sea, un fallo completo, güey. Se ceba y no pasa nada. Exacto. A 18 kilotones de TNT... O sea, que esa iba a ser la cantidad de explosión. 18 kilotones de TNT. Esto fue predicho por el físico Isaac Rabi. era quien era bastante amigo de Opie.
Opie.
Él fue quien, este fue precisamente el que ganó la apuesta. A la destrucción incluso del Estado de Nuevo México, que eso ya nos íbamos prendiendo las alarmas porque ellos ya están, no, yo creo que nos va a cargar a todos aquí. E incluso había quienes decían a la ignición de la atmósfera y la incineración de todo el planeta. O sea, güey, eso sí está bien horrible. Es como pum y se enciende toda la atmósfera, güey, y ya valió. Güey, qué dramático, güey. ¿Cómo? Y apostaban con eso, güey.
Sí. Mira, ya nada más voy a poner apuesta. Sí. Porque sí, porque si pasa esto.
Ya nos cargó. Ajá. Ni te voy a pagar, güey. Ni te voy a poder pagar. Pero para mí, que esto es lo que va a pasar, güey. Ya aquí me despido de la banda. Este último resultado.
¿Cómo te vas a... ¿Puede cebarse? ¿Puede ser un éxito?
Puede, no.
Acabamos
el puede, sí. Y ya. Y bueno, la guerra se acabó. Mínimo que era lo que buscaban, güey. Este último resultado, si bien los cálculos demostraron que era casi imposible, causó cierta ansiedad en alguno de los científicos por un tiempo. O sea, sí les daba miedo. O sea, sí era muy... Era improbable, pero no era imposible, güey.
Claro, es como si te regalan unos calzones y te dicen, o te aprieta un poquito, o te quedan a toda madre, o se te caen.
O se te caen, sí. Exacto.
Eso es lo mejor.
Ya, vamos a ver ahorita. Sí, no. Pues tú estás todo nervioso, güey. Bueno, pues eran las 5:29 de la mañana cuando el dispositivo explotó con una energía de 19 kilotones, equivalentes a 19.000 toneladas de TNT. La explosión dejó un cráter en el suelo desértico de 3 metros de profundidad y 330 metros de ancho. Sí, cabrón.
La primera vez que el mundo vio un...
Un honguito.
Un honguito.
De Mario Bros.
Sí.
Sí.
Los que vieron... Mira qué tan curioso.
Te quedas con tu cheve en la mano, sí, ¿no? Con la lata. Sí. Que se queda la sombra plantada, güey, sí. En el momento de la detonación, las montañas circundantes fueron iluminadas durante 1 o 2 segundos, como en Malcolm.
Sí. ¿Cómo sabemos si
a su puta madre? Y ya se regresa. ¿Sí?
¿Cuándo decía que nos regresa la vista?
En una semana. Valió la pena. Pues de hecho, ellos usaron lentes, güey. Por la misma explosión. Era como si hubieran visto el sol por un instante a una distancia de 30, 40 kilómetros. Okay. O sea, sí, está bien, cabrón. Sí, los colores observados de la iluminación variaban desde morado hasta verde y finalmente a blanco. El estallido de la explosión tardó 40 segundos en alcanzar a los observadores y la onda de choque pudo sentirse a 160 kilómetros de distancia, güey. 160 kilómetros. O sea, ¿cuántas ciudades son de distancia que puedes sentir el madrazo, güey? Sí, está impresionante, güey.
Sí, güey.
La nube en forma de hongo alcanzó 12 kilómetros de altura. Sí, se veía desde bien lejos, güey.
Uh-huh.
Oppenheimer rememoró más tarde que mientras presenciaba la explosión, pensó en un versículo del libro sagrado hindú, el Bhagavad Gita. Si el resplandor de 1000 soles estallara al mismo tiempo en el cielo, sería como el esplendor del poderoso. Aunque algunos de los presentes reportaron que en verdad exclamó, ¡It works! ¡Funciona! O sea, él...
Pero era tradición que el vato se decorara de pensamientos sí. bien
hindús y acá, sí. Pero, o sea, y ve, aquí repite.
¡A huevo!
Sí, o sea, prácticamente, si hubiera sido esta época y hubiera sido mexicano, decía, ¡a huevo! Y te lo canto. O sea, de hecho, años más tarde explicaría que otro versículo también había pasado por su cabeza en ese momento. Sabíamos que el mundo no sería el mismo. Algunas personas se rieron, otras lloraron. La mayoría de la gente se quedó en silencio. Yo recordé la línea de las escrituras hindúes del Bhagavad Gita. Vishnu está tratando de persuadir al príncipe de que debe cumplir con su deber y para impresionarlo adopta su uniforme y dice, ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Supongo que todos pensamos eso de una u otra manera. Pero repito, los presentes dicen
nunca
que lo que él no lo
nada
pensó.
Lo pensó.
Y es más, no lo pensó. O sea, él dice que lo pensó, güey. Y solo sí, puedes creer en su palabra.
Decorar,
exacto, güey.
Verte bien interesante.
Sí.
Pero, No, güey, cuando pasó esto, yo estaba pensando...
Exacto, ahí sí, güey. Pero sí, te digo, los que estaban con él dicen que lo que él le gritó fue funciona, güey. O sea, es todo.
Él nada más dijo, no mames, que se... ¿De qué hablas?
Nos cagamos. El entusiasmo de los militares estadounidenses y la cada vez más dura resistencia japonesa llevó a que, en menos de un mes después, una segunda bomba atómica fuera detonada por primera vez sobre una ciudad. Vamos a ver.
Porque aparte, pobrecitos, güey, porque se supone que los japoneses ya estaban en las últimas en la guerra. Era literal su último ataque en la escala que podían hacer, güey.
Está bien gacho, güey. A eso voy.
Pero sí, serán culeros.
No, sí, sí,
fueron
sí.
Fueron culeros muchas veces, sí, mucho tiempo, sí.
Precisamente eso, güey, que para 1945 los japoneses habían sufrido una cadena de derrotas consecutivas durante casi 2 años, güey. Es lo que dices. En el sureste del Pacífico, la campaña de las Marianas y la campaña de las Filipinas. O sea, no daban una. Enfrentados a la perspectiva de una invasión de las Islas Nacionales Japonesas, empezando por Kyushu, el diario de guerra del cuartel general imperial concluyó: ya no podemos dirigir la guerra con alguna esperanza de éxito. Así, güey, de plano. Uh-huh. El único plan que queda es que los 100 millones de japoneses sacrifiquemos nuestras vidas cargando contra el enemigo para hacerles perder la voluntad de combatir. We fuck logic, güey.
Y aparte está contando toda la población, güey. Ancianos, güey.
Todo, niño recién nacido, todo. La embarazada vale doble, güey. Que se aviente. Es que, güey, 100 millones, güey. Él está diciendo, todos vamos a morirnos.
Que los va a culiar, ver viejitos, niños embarazados corriendo hacia
ellos. Hacia, exacto, güey. Como los norteamericanos vieron que los nipones no tenían planes de rendirse y no habían podido estrenar sus juguetes nuevos contra Alemania, se autorizó el bombardeo a Japón. Porque eso sí, como dices, iban perdiendo, pero los vatos no desistían, güey. En su código estaba Nelpa. Aquí sí, morimos.
Es como...
Y regresamos a uno de los episodios que ya pueden, o sea, que ya hemos dado, que es el Bushido, que ellos te dicen, están entrenados o están disciplinados para entregar su vida, güey. Es algo que no le tienen miedo.
Eso es el punto de vista heroico, acá noble, güey.
Ah, sí.
Pero si te vas a Japón ahorita, pinches oficinistas.
Claro, güey.
Si se mueren en la chamba,
güey. O se avientan de lo hartos que están, güey. Sí.
Pero ahí siguen hasta el final.
Es el pedo, güey. Es lo malo, güey. Bueno, pues... El 6 de agosto de 1945, un Boeing B-29, que fue bautizado como el Enola Gay, del escuadrón de bombardeo 393, pilotado por Paul Tibbets, despegó desde Northfield con la bomba Little Boy en su bodega de carga. Siendo Hiroshima el objetivo primario de la misión, por ser el cuartel general del ejército japonés, general del ejército japonés y un puerto de desembarque. La bomba detonó a una altitud de 530 metros con una explosión de una equivalencia estimada a 13 kilotones de TNT. Quedó destruida una zona de aproximadamente 12 kilómetros cuadrados. Los oficiales japoneses determinaron que el 69% de los edificios de Hiroshima fueron destruidos y otro del entre 6 y 7% quedó devastado.
79% fue destruido.
69. A su totalidad. Okay. Ya,
totalmente.
Y otro 7% quedó dañado ya irreparable. Wow. Entre 70 y 80 mil personas, 20 mil de estas soldados japoneses y otros 20 mil trabajadores esclavos coreanos, un 30% de la población de Hiroshima en aquel entonces, fallecieron inmediatamente, con otras 70 mil personas heridas.
Y son los que tuvieron suerte,
güey. Sí, güey, los que se murieron son los que tuvieron. Que, o sea, no sé qué tanta suerte, porque creo que sí, no es como un balazo, o sea, sí sentías. No, güey, sí sentías cómo se te quemaba
como
todo.
Como la imagen acá de...
¿El anime?
No, de Watchmen.
Sí, sí, que vas sintiendo eso.
Ajá.
Okay. Exacto, güey. Pero esos son los que estaban
si inmediatamente. Tiempo de reacción. Bueno, digo.
No, pero sí te percatabas.
Los que están en el epicentro, probablemente eso sí valieron.
Valieron madre, eso te iba a decir.
Las más alejadas.
Sí.
Eran, pues es que
sentías un chingo de calor.
Quemaduras.
Sí, es lo que dicen. O sea, que sobrevivieron 70 mil personas heridas. Ajá. Bueno, esos murieron después, pero hubo 70 mil heridos. Pero sí, exactamente. O sea, sí alcanzabas a ver, ahí viene una luz y a pensar en sentir cómo se cimbraba la tierra y el calor venía hacia ti. un calor impresionante. Te quemaba antes de impactarte, güey, obviamente.
Por 12 como... kilómetros.
Horrible, güey. Horrible, güey. Sí. El copiloto Robert Lewis comentó en una entrevista muchísimos años después que cuando vio la explosión y la magnitud de la destrucción que esta bomba ocasionó, exclamó arrepentido: Dios mío, ¿pero qué hemos hecho? My God, what have we done? Sí, cabrón. O sea, así de arrepentido, güey, en el instante. Ahora, 3 días después, a la mañana del 9 de agosto de 1945, el B-29 Boxcar despegó con la bomba Fat Man en su bodega de carga. En esta ocasión, Ashworth fue el artillero y Kokura era el objetivo principal. Fíjate, güey, esto yo no lo sabía. Cuando llegaron a Kokura, una cubierta de nubes había oscurecido la ciudad, impidiéndoles llevar a cabo la aproximación visual requerida para las órdenes. Pasaron 3 veces sobre la ciudad y cada vez, obviamente, con menos combustible, lo cual los hizo decantarse y hacia... Ya, güey, exactamente. Entonces ya se dirigieron hacia el objetivo secundario, Nagasaki, güey. Pobre Nagasaki, güey. Sí, estaba barajado. Sí, claro.
No puedes ya tirarla por
ahí. No, güey, o sea, pero qué mala onda por Nagasaki, güey, porque no les iba a cargar a ellos, les iba a cargar a Kokura.
Pero Kokura...
No sé,
pues
no.
Pues es que no hubiera quedado tan...
No soy tan poético, ¿verdad? Sí, eso sí.
Hiroshima y
Kokura como que en él. Soy hasta curía, güey, soy chistoso. Pues se dirigieron hacia Nagasaki. Ashworth decidió utilizar una aproximación por radar por si el objetivo estuviera oscurecido, pero las nubes se abrieron sobre Nagasaki en el último momento. O sea, hasta se iluminó, se despejó y todo, güey. Es como que bombardeame a mí, a mí.
No,
sí.
Mira, está medio... No, ya se abrió. Ahí vamos a echarlo. Tus fuerzas
unidas. Güey, todo se unió para que Nagasaki borrado del mapa. Lo que les permitió realizar una aproximación visual siguiendo las órdenes. Fat Man fue lanzada sobre el valle industrial de la ciudad a medio camino entre las instalaciones de acero y armas de Mitsubishi en el sur y las de la artillería de Mitsubishi Urakami en el norte. O sea, las entraron chingón. Uh-huh. La explosión tuvo un equivalente de unos 21 kilotones de TNT, o sea, más fuerte, casi el doble, güey. Casi igual que la prueba Trinity, pero... quedó confinada en el valle de Urakami, güey. O sea, estaba rodeado por cerros. Okay, una gran partida de la ciudad... sí, contuvo bastante. Una gran parte de la ciudad quedó protegida por los montes intermedios. Tenían varios cerros ahí. Lo que resultó en la destrucción únicamente del 44% de la ciudad, aproximadamente. Menor al 29, al 69%. O sea, un 25% menos. Sí, que...
nada más.
Sí, no, o sea, si no hubiera estado rodeados por ese cordillero, esos, sí, no, claro, mames, o sea, la borraban del mapa, güey.
Es más, si hubiera estado hasta de bajada, hubiera...
No, mames, más, horrible, más, sí, más, peor, ¿no? Ajá. El bombardeo también limitó en gran medida la capacidad de producción industrial de la ciudad y entre 23.000 y 28.000 trabajadores industriales fallecieron junto a 150 soldados japoneses. En total... entre 35 mil y 40 mil personas perdieron la vida y otras 60 mil más resultaron heridas. El 15 de agosto de 1945, 6 días después, a las 12 del mediodía, hora estándar de Japón, se transmitió el discurso de rendición del emperador a la nación, en el que leía el... Pues sí, güey, obviamente ya Hirohito se dijo, no, pues ya valió madre, güey. Ya de esta no nos salvemos. Y bueno, pues traigo el discurso completo. Vamos a meter un parrafito en dos, ¿no? A pesar de que todos han dado lo mejor, la lucha valiente del ejército y de las fuerzas navales, la diligencia y dedicación de nuestros servidores del Estado y el servicio devoto de nuestras 100 millones de súbditos, la situación de la guerra no se ha desarrollado necesariamente en provecho de Japón, mientras las tendencias generales del mundo se han vuelto contra su interés. Además... el enemigo ha empezado a utilizar una bomba nueva y muy cruel. Güey, pues, ¿qué esperaban, güey? O sea, ellos también... Claro. ¿Qué se les olvidó? El escuadrón, ¿qué? 731, güey. Y las... Uh-huh. No, hombre, las porquerías los que hacían ahí. Los kamikrazes. Cuya capacidad de dicha bomba de provocar daño es realmente incalculable, provocando la muerte de muchas vidas inocentes. Si continuáramos luchando, no solo tendría como resultado el colapso y destrucción de la nación japonesa, sino que también conduciría a la completa extinción de la civilización humana. Y prosigue, pero realmente pues ya podemos entender.
Nos mataron a Gojira.
Sí, güey.
Güey, ¿qué forma de mover unas tragedias
a tu favor?
Sí, güey. Sí. Porque es de lo más conocido.
Gojira y ¿cómo se llama? Astro Boy, güey.
Astro Boy también.
Astro Boy, sí. Sí, tiene que ver, o sea, su creo que su, ¿cómo se llama? Energía y todo ese pedo. O sea, ah, okay. De hecho, si se dan cuenta, sí, sí quedó muy, 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 obviamente, influenciado Japón.
Sí.
A partir claro, del 45, güey. Mucha de su cultura ya se basa en...
La putiza de
tu sí, vida, cabrón, sí. Sí, loco, o sea, pero...
Asignas tu personalidad.
Exacto, alrededor de... Sí, güey, totalmente. Y bueno, pues ya... Ya nada más me queda concluir que en su conjunto estas bombas mataron a miles de civiles de forma instantánea y a miles más en los días y meses siguientes, convirtiéndose en una de las mayores catástrofes de la historia de la humanidad.
Pues hasta años todavía, ¿no? Sí. Porque... Pero ya... Ya está relativamente limpio ahí, ¿no?
Sí, no, totalmente, está habitado.
¿Sí?
Sí, sí.
Entonces, pues, bueno.
No, o sea, la radiación, aunque la explosión no fue igual, la radiación de ¿cómo se llama la de Ucrania? La planta nuclear. Chernobyl, gracias, sí, sí. Producción.
No, en Chernobyl todavía está...
Todavía, güey, todavía está.
Bueno, ahí sí de dicen... hecho he visto que cuando vas a visitar hasta te dan tu medidor de sí. radiación para ver dónde estás.
Dónde sí, dónde no, y moverte.
Puedes estar ahí, güey.
Sí, güey. Ese está bien cabrón ahí, pero te digo, Hiroshima y Nagasaki ya...
Pero bueno, ese también está más cerca temporalmente que
ah, sí. Que eso fue que en los 70s, 80s. O sea, sí, es... Sí, sí. Sí, digo, el otro ya tiene... Va para 80 años lo de las bombas nucleares, entonces... Uh-huh. Pero bueno, pues ahí está comentar un poco de la creación o por lo que se vuelve famoso Robert Oppenheimer.
Sí.
Que de lo cual sí se arrepintió en un futuro, de hecho, inmediato, cuando lo fue felicitado por el presidente. No, el vato sí estaba bastante arrepentido. Uh-huh. Y sí le dijo, get this. El presidente se dijo de saquen este crybaby de mi vista.
Pues sí, güey, es que por más que sea una revolución científica,
ajá,
cuando te pasa. Muchas gracias, sí, gracias wey. A usted acabamos de matar a miles de
200,000 personas más sí, o menos, güey. Sí, no, sí está bien cabrón.
Está cabrón.
Sí, güey. Que sí se, o sea, estadísticamente sí se dice que se acortó la guerra un par de años y se salvaron cientos de millones de vidas, sí, pero ¿a qué costo, güey?
Y aparte civiles, güey.
Ah, totalmente, eso
si
es lo peor.
Hubiera dicho, nada más había personal militar.
Militares.
Y, movimiento de
científicos,
guerra. Científicos. Pues no, eran...
Desgraciadamente, güey.
Sí, un crimen de guerra.
Sí, sí no, wey. Por donde lo veas es un crimen de guerra, güey. Y es algo, pues, imperdonable. O sea, es algo que confiamos no se vuelve a repetir, aunque ya bastantísimos países están claro, bien armados.
Ahí nada más había dos.
Ajá.
Dos ojivas nucleares.
Dos ojivas. Ahora hay un chingo de nukes. No mames, no tengo idea, güey. O sea,
ni
bueno.
Ni las pueden eliminar, güey. Las tienen que.
Ajá.
Que
pues desactivar y exactamente. Pero ahí están. Ese es el problema, güey. Y sí se pueden. O sea, pueden detonar, güey, aunque ya estén desarmadas.
Sí.
En fin, eso fue de lo. Vaya. De lo peor que trajo la guerra. Posterior a, ¿verdad? O sea, lo que sabemos que fue... Bueno, yo creo que esas fueron las dos peores, tanto las bombas atómicas como la solución final, güey. Sí. Porque pues las muertes ya, como vimos en los episodios anteriores de la Primera Guerra Mundial, pues eso es algo que se da en las guerras claro, y al por mayor, güey.
Que se dé, pero ya de formas tan masivas, güey, tan desconectadas de la acción humana, o sea, de...
No, y de la realidad, güey.
Sí,
o sea, es que si se ponen a pensarlo, y deja tú la época, yo creo que hasta hoy en día, que te digan que se murieron 70,000 personas en una hora o sí, en medio, wey, está bien impresionante, güey. O sea, no, inimaginable, exacto, o sea, no lo concibes, no lo concibes, o sea, es un estadio entero, güey, y que en una semana murieron el doble, otros 70,000 más, pero murieron más culero todavía.
Sí.
O sea, es algo horrible. Yo siempre lo he dicho que uno de mis miedos, güey, más grandes siempre ha sido la guerra, güey. O sea, lo que no, vaya, entiendo... No comparto, pero entiendo, digamos, el por qué. Creo que siempre habría otra manera de resolver nuestras
claro.
diferencias, Desgraciadamente seguimos siendo bélicos.
Somos medio cavernícolas.
¡Suta, güey! Peor aún. O sea, mentalidad de cavernícola, pero con juguetes que no mamen. Sí. Muy destructiva. Pero bueno, ya si quieren profundizar más en el proyecto Manhattan o en la vida de Oppenheimer o en los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, claro que pueden hacerlo y los invitamos a. Y como siempre ya saben, pues este es un repaso o resumen, sí, una investigación que damos exactamente del mismo tema, que esperamos que hayan disfrutado bastante y que les despierte también ese interés, ¿no? Tan chingón que es.
Espero que no hayan disfrutado.
No, de las bombas, güey.
Pero que sí. Les guste escuchar.
Claro, porque son cosas que pasaron.
Descripciones más profundas.
Sí.
Que nada más pues vas en sexto año y te lo dices un día que te estás durmiendo y quieres salir al recreo, güey.
Y entonces toman el átomo y el átomo lo divide. Pues no mames, güey. Obviamente sí está aburridísimo, güey. Sí. Claro, sí.
Le quitan todo
lo interesante, güey. Lo interesante, gusto, porque wey. Sí, o sea, no es por morbo, simplemente es conocer la historia, claro. como decimos en nuestro lema o en el intro, ¿verdad? Siempre. Entonces es importante conocer de dónde venimos, ¿no? Para eso es la historia, para no repetirla. Exacto. Pero bueno, pues nos despedimos nosotros recordándoles que nos pueden encontrar en varias redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en Instagram como re-bajo tomando la historia.
TikTok como R la historia.
Así es. También nos pueden encontrar en cualquier plataforma de streaming, en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, sí, en YouTube y en Amazon Music. En Google Podcast también ahí nos pueden encontrar. Y en todos nos encuentran como re-guión tomando la historia. Ahí la llevamos. Les agradeceríamos bastante si ustedes pues disfrutan de nuestro contenido, que nos puedan dar like, que nos puedan seguir en cualquiera de esas plataformas, en YouTube.
Si saben de alguien que le puede
interesar. Ya sea compartirlo en sus historias o de boca o de mouth to mouth o en sus redes, ¿no? Con alguien, mira, checas estos güeyes, fíjate que con ellos no está tan aburrida la historia.
Estábamos hablando de esto.
Mira estos. Fíjate, fíjate que vi la película de Oppenheimer y mira, estos güeyes expanden un poquito más y pues está interesantón. Pues se los agradeceríamos bastante, a nosotros nos ayudan un chingo, ¿verdad? Y bueno, también si nos quieren seguir a nosotros, a mí me encuentran como Pedro y Latina V o Pedro Cuarto.
A mí como Diego.Campero.90 y a producción como Owls and Foxes.
Así es. Muchísimas gracias por escucharnos y los esperamos la próxima semana.
Aquí seguimos y aquí seguiremos.
Cheers.